Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire, esta vez en un nuevo formato. Respondiendo a la contingencia por el COVID-19, estamos transmitiendo este programa desde nuestras casas, gracias a la tecnología que nos permite poder seguir encontrándonos y acompañándonos.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición el Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. También lo pueden escuchar en www.radiouchile.cl, donde quedan archivados los podcasts que pueden consultar cuando lo requieran.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas, que pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, sus comentarios o propuestas de temas lo pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter, que es @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire.
En el mes de agosto del año pasado, 2019, el Senado Universitario creó la Comisión No Permanente sobre Voto Triestamental en Consejos de Facultad. Esta comisión está destinada a estudiar la factibilidad de otorgar derecho a voto en los consejos de facultad e institutos dependientes de rectoría a representantes electos de los estamentos estudiantil y personal de colaboración. Una vez constituida esta comisión, los integrantes eligieron a su presidente vigente, quien es el senador universitario Fernando Valenzuela, académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Con él vamos a conversar en esta primera parte de Educación en el Aire de hoy, martes 28 de abril, y le damos la bienvenida al senador universitario Fernando Valenzuela.
Hola, gracias Bárbara, buenas tardes, encantado de poder participar en este programa.
Bueno, primero que nada, preguntarle cómo está su entorno y sus alumnos también, como académico, usted es académico, claro, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, preguntarles cómo están y cómo ha podido funcionar en esta nueva modalidad, en esta nueva vida.
Claro, bueno, mire, nosotros como Facultad de Ciencias Químicas, que tenemos 4 carreras de pregrado, la química y farmacia, la mantivo, son carreras muy experimentales, de mucha formación experimental. Obviamente, desde más aproximadamente el 15 o 16 de marzo, la facultad técnicamente cerró, porque ya habíamos entrado la etapa 3 de esta pandemia, y fuimos todos requeridos para trabajar desde la casa, bajo la modalidad de teletrabajo. Y efectivamente, desde tal fecha, cada uno de los académicos, y también los funcionarios de colaboración, en trabajo administrativo, fundamentalmente, estamos trabajando desde casa. Ahora, efectivamente, nuestra facultad tiene mucha docencia de pregrado y posgrado, y toda la docencia de pregrado, ya estamos en una semana, en la tercera semana del semestre, partimos a comienzos de abril, todo está por la plataforma Zoom, que es la que más se usa hoy día, y hemos tenido mucho éxito en el sentido de que tenemos asignaturas, incluso con 250 estudiantes, con una muy alta asistencia. Yo particularmente participo en una asignatura de pregrado para el curso de química y farmacia con 140 estudiantes, tengo otra de 50, y la verdad es que estamos funcionando muy bien con los estudiantes, se conectan, tenemos una alta asistencia a clases, y también clases teóricas y seminarios, que son clases de ejercicio. El problema que tenemos en nuestra facultad es que buena parte de nuestra formación, de nuestros estudiantes, prácticas experimental, de laboratorio. Y esa no hemos podido tenerla por razones obvias, sumado a que Nosotros estamos ubicados en la comuna de Independencia, frente al Hospital José Joaquín Aguirre, y de hecho hoy día estamos en cuarentena, y por lo tanto no podemos hacer trabajos prácticos y laboratorios con los estudiantes. Esperamos poder esperar que eso se vaya, si la situación mejora, estamos pues terminando los trabajos prácticos y la parte experimental hacia fines de junio, julio, para ver si la podemos hacer con ellos presentes, o si no, nosotros grabar algunos trabajos prácticos experimentales, subir el video igual que una clase y pedirle a los estudiantes que trabajen. Pero en general la facultad está funcionando sin mayor problema. El otro gran problema que tenemos es que en todos nuestros laboratorios hay estudiantes que hacen su memoria y su tesis, y su memoria y tesis experimentales, de pregrado, de magíster, de doctorado, y tampoco están yendo y por lo tanto se nos está produciendo un atraso en el avance de nuestros experimentos. Pero bueno, estamos avanzando en la mayor parte de nuestras obligaciones.
Bueno, me alegro. Y bueno, para ir al tema de conversación de hoy día, que es esta comisión de voto para los consejos de facultad y los consejos de institutos dependientes de rectoría, este voto triestamental, quería preguntarle primero si podemos explicar a nuestros auditores qué son los consejos de facultad y los consejos de instituto de la Universidad de Chile y cómo se relacionan también con el trabajo del Senado Universitario.
Muy bien, Bárbara. Mire, los consejos de facultad y los consejos de los institutos independientes de rectoría, institutos de rectoría, tienen un órgano legislativo, y ese órgano legislativo son los consejos de facultad, y que le ayudan al Poder Ejecutivo, que es el decano y su cuerpo directivo, para definir todas las políticas de desarrollo académico e institucional que una facultad necesita. Y hay que hacerlo bajo los lineamientos y las estrategias emanadas del Senado Universitario, y ahí está el nexo, y también definidas por nuestro proyecto de desarrollo institucional PDI de facultad, que es como la ruta de pavimentación para los próximos 5 años que todas las facultades deben plantearse. La nuestra particularmente lo hizo para el próximo quinquenio, y por lo tanto es un órgano objetivo muy importante, define políticas muy variadas, por lo pronto todo lo que es academia, docencia de pregrado, docencia de posgrado, investigación, también en extensión universitaria, pero también el consejo de facultad, por ejemplo, a petición de algunos académicos o grupos académicos, debe aprobar internamente, antes que pase al Senado, nuevos programas de docencia de pregrado, posgrado. También el Senado debe, por ejemplo, el consejo de facultad, perdón, de cada facultad, por lo pronto la nuestra, debe aprobarle al decano el presupuesto del periodo que termina en diciembre y que empieza en el año siguiente. O sea, tenemos responsabilidad también presupuestaria de hacer ver y aprobar o no, como lo hace el Senado con rectoría, en el fondo, los presupuestos de facultad. Ahora, también le corresponde al Consejo de Facultad como órgano legislativo definir la política de desarrollo institucional, lo que se llama el PDI, el Proyecto de Desarrollo Institucional. Casualmente a mí, en mi Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéutica, hasta el año pasado en realidad yo era el director académico de facultad y me correspondió a mí dirigir el Proyecto de Desarrollo Institucional y ahí nos planteamos para 5 años todas las metas que hay en lineamientos académicos, docencia universitaria, en investigación, en extensión, en administración universitaria, etcétera. Incluso extensiva ahora a relaciones internacionales que una facultad puede tener con universidades del país y con universidades del extranjero. Así que es muy, muy importante los consejos de facultad.
Sí, comentar también que bueno, en la Universidad de Chile tiene una estructura que cuenta con 14 facultades y 5 institutos dependientes de rectoría. Estos son la estructura orgánica fundamental de la Universidad de Chile y cada una de estas unidades tiene su consejo de facultad o su consejo de instituto y que actualmente están, a ver si podemos comentar cómo se compone actualmente estos consejos, sí.
Claro, hay una prácticamente entre facultades de facultad y los 5 institutos, el sentido de los consejos de facultad es muy similar. Está constituido primero por el decano de cada facultad o director de instituto, que es una autoridad unipersonal elegida hasta el momento por los académicos respectivos, y además se integran los consejos de facultad. Normalmente, los directores de cada departamento que hay en cada facultad. Por ejemplo, en mi facultad hay 6 departamentos, los 6 directores son miembros del Consejo de Facultad con derecho a voz y a voto. También participan y son parte del Senado, del Consejo Universitario, perdón, del Consejo de Facultad, el director de la Escuela de Pregrado y el director de la Escuela de Posgrado, ¿de acuerdo? Y además participan académicos electos por el estamento académico, cuyo número depende del número de académicos o jornada completa equivalente en cada facultad. En el Consejo de Facultad, de mi facultad, hasta hace 2 años, eran 6 académicos electos. Hoy día son solamente 5, porque ha ido bajando el número de jornadas completas equivalente y, por lo tanto, el número de académicos. Y esos académicos electos son elegidos por el estamento académico cada 2 años, duran 2 años, con posibilidad de reelección, y de acuerdo a, obviamente, todas las leyes y los artículos y los reglamentos que generan las elecciones al interior de la universidad. En el caso de los directores de institutos dependientes de rectoría, muy similar, lo preside el consejo de instituto, en ese caso el director del instituto, y participan algunas autoridades directivas, en el caso de ellos particularmente el director de posgrado. Por naturaleza, los institutos dependientes de rectoría tienen por misión el cultivo de algunas áreas de las del instituto, y por lo tanto tiene más que ver que con docencia de pregrado, con materias de posgrado y de investigación. Y por lo tanto, el director de posgrado, en el caso de los institutos dependientes de rectoría, también son miembros con derecho a voz y a voto. Y también en los consejos de instituto dependientes de rectoría participan académicos electos. También duran 2 años en sus funciones. En algunos casos, en los consejos de facultad, también participan con derecho a voz y a voto algunos directores de institutos y centros de cada facultad, porque hay institutos y centros, sobre todo en las facultades más grandes de cada facultad, y cada uno de ellos, de esos directores de institutos y centros, también participan en los consejos de facultad con derecho a voz y a voto. Y hasta el día de hoy, y de acuerdo al estatuto, con todas las modificaciones que he tenido en la última vigente, el año 2006, participan en los consejos de facultad los representantes de las organizaciones gremiales, tanto de académicos, o sea, asociaciones de académicos, cuando están vigentes y activas, representantes de los estudiantes de las facultades y representantes del personal de colaboración, que normalmente son elegidos por procedimientos que esas mismas organizaciones se definen. Solamente a manera de ejemplo, en mi facultad participan como invitados normalmente un representante por cada carrera, como normalmente va algún representante del estamento estudiantil que tiene que ver con materias de academia y de docencia de pregrado y de posgrado. Y también participa los representantes de la FENAFUSH en nuestra facultad o en las directivas de funcionarios de colaboración que tenemos. Pero ellos, hasta el día de hoy, participan solamente con derecho a voz, ¿de acuerdo? Y aquí nace un poco el sentido de esta comisión transitoria que creó el Senado en agosto del año 2019.
Claro, esta comisión de voto triestamental en consejos de facultad que está estudiando la factibilidad de otorgar derecho a voto al estamento estudiantil y al estamento de personal de colaboración, que actualmente no están, tienen derecho solamente a voz.
Exactamente. Uh-huh. Esta comisión fue creada por esta Corte del Senado, nosotros hicimos función en el año 2018, uh-huh, y nos mantuvimos hasta el año 2022. Esta comisión fue creada por iniciativa de un grupo de senadores, entre ellos están los senadores estudiantiles, pero también habían senadores académicos y funcionarios de colaboración, uh-huh, en el sentido de que se retomara un trabajo que había venido haciendo el Senado en las Cortes anteriores. Y por lo tanto que se estudiara la factibilidad, y ese es el objetivo central de esta comisión, la factibilidad de estudiar si es posible otorgar el derecho a voto en los consejos de facultad o en los consejos de instituto dependiente de rectoría, el derecho a voto a representantes electos y subrayo electos, de los estudiantes y de los funcionarios de colaboración. Es decir, no son necesariamente los representantes de los gremios, sino que son representantes electos por sus respectivos estamentos. Y junto con estudiar la factibilidad de otorgar el derecho a voto, también tiene un mandato esta comisión de estudiar exactamente y analizar cómo están funcionando hoy día los consejos de facultad, para de alguna manera poder enlazarlo con la posibilidad de otorgarle el voto a estudiantes y funcionarios de colaboración. Así que esa es nuestra gran misión. Nuestra comisión está integrada por 12 académicos, entre los cuales hay de los tres estamentos, estudiantes, académicos y funcionarios de colaboración. Esta comisión fue creada después que se aprobó por el Senado en agosto la constitución de esta comisión. En una sesión siguiente, por adscripción libre, los senadores, lo que queríamos, nos inscribimos en esta comisión para trabajar en ella. Les recuerdo que todos los senadores normalmente participamos de una comisión permanente del Senado y en alguna comisión transitoria. Ahora, esta es una comisión que debiera, partió en la práctica en septiembre y debiera terminar en 3 meses, pero primero en octubre por el estallido social, uh-huh. Después en marzo por la pandemia del coronavirus, hemos visto trazado nuestro trabajo, como ha sido también, se ha visto trazado el trabajo de otras comisiones y de alguna manera del Senado. Así que hoy día uh-huh. tenemos un mandato de entregar a fines de mayo uh-huh. un informe a la plenaria del Senado, que es finalmente la que tiene la potestad en estas materias, respecto al estudio nuestro, si es o no factible, y hacer un estudio y un análisis de cómo están funcionando los consejos de facultad. Es un gran trabajo. Debo agradecer a los 11 senadores que me acompañan en esta comisión, porque entre medio de otras comisiones, más el trabajo de plenaria, usted sabe que nos reunimos los jueves íntegros, el día desde las 9 de la mañana hasta las 6 y 7 de la tarde. Ya tenemos un gran trabajo, pero lo hacemos con mucho entusiasmo y mucha responsabilidad y mucho cariño por la universidad. Y por lo tanto, nosotros partimos en, yo diría, los primeros días de septiembre del año pasado. Empezamos a trabajar, a organizarnos, establecimos de alguna manera una ruta que íbamos a seguir, las actividades que necesitábamos hacer. Sin embargo, el estallido social, que fue muy fuerte por lo demás cerca de la Casa Central, impidió que el Senado y esta comisión se reuniera durante varias semanas en la Casa Central. Después retomamos el trabajo en diciembre, enero, y cuando teníamos el compromiso de entregarlo por ahí por marzo, fines de marzo, abril, vino la pandemia, que también nos obligó a hacer nuestro trabajo también como senadores desde nuestras casas, nuestros domicilios. Uh-huh. Y también durante algunas semanas dejamos de funcionar.
Sí, en todo caso, eso que menciona del estallido social, esta discusión de abrir esta discusión sobre el voto triestamental en estos consejos se da en ese momento oportuno, justo antes del estallido social, justamente adelantándose a uno de los temas que más se discutieron posteriormente en los cabildos que se desarrollaron en la universidad post 18 de octubre. Es decir, el Senado empezó a discutir este tema antes, como que se adelantó un poco a lo que iba a venir, y ese hecho ha nutrido un poco el debate de lo que se ha discutido en la comisión. Quisiera preguntarle sobre eso. Lo que se ha discutido dentro de la comisión, y también cómo se absorbe de alguna manera este contexto de estallido social que lo viene a reafirmar este trabajo un poco, ¿no?
Claro, mire, le cuento, para ser tristemente riguroso, uh-huh. todo este espíritu de estudiar la factibilidad de conceder el voto a estudiantes y funcionarios de colaboración en los consejos de facultad e instituto es muy anterior. Esto lo vio la Corte uh-huh. del Senado, que terminó su labor el año 2014.
Claro.
Modificaciones al estatuto que rige la universidad. Uh-huh. Por la naturaleza de algo que es un cambio de estatuto, esto debe ser, dependiendo de la materia, finalmente tiene una parte interna y una parte externa. La parte interna se trabajó en el Senado, y la parte externa es con los acuerdos internos de aquella Corte del Senado, había que entregarlo al rector, porque el Estatuto de la Universidad de Chile es materia de ley, entonces el Senado, eventualmente aprobado al interior del Senado, debe solicitarse al rector que le solicite al Congreso Nacional del país que mediante un decreto, fuerza ley, o abiertamente cambiando la ley que rige los estatutos de la Universidad de Chile, en este caso, genere las modificaciones al proceso. Por lo tanto, en rigor, esto es muy anterior al estallido social y a la pandemia. Más aún, esta comisión fue creada en agosto, también previo. Pero ahora, soy muy franco al decirle que ocurrió el estallido social, algunos miembros de la comisión, yo diría que por ahí por el mes de noviembre, cuando pudimos reunirnos de nuevo en Casa Central, plantearon que esta materia era una materia muy sentida por un grupo importante de estudiantes y que era parte de lo que ellos estaban pidiendo y por lo tanto se consideró y por lo tanto eso fue otra razón por la cual había que trabajar en esta materia. Pero siendo bien riguroso, esta comisión nació antes del estallido social y esta inquietud viene del Senado. Por alguna razón que yo no logro entender, la Corte del Senado, que acabó en 2014, propuso unos cambios de modificación al estatuto que rigen estas materias. Sin embargo, el proceso se interrumpió. Y no solamente se interrumpió un año, se interrumpió todo un Senado, una Corte del Senado que vino entre el año 2014 y el año 2018. Se interrumpió y quedó ahí. Y nosotros, ingresando al Senado en agosto del 2018, fue retomado por algunos senadores ahora en agosto del año 2019. Y bueno, y en eso estamos, y teníamos un plazo, y si usted me permite, yo quería después contarle más o menos cómo estamos trabajando y cuáles son las formas de poder avanzar.
Sí, me parece. Y sobre todo, que nos pueda comentar también cómo se ha dado la discusión al interior de la comisión.
Muy bien. Le cuento, mire, la comisión somos 12 senadores hoy en día. En rigor, para funcionar necesitamos un quórum de 7 senadores. No siempre hemos tenido el quórum necesario. Trabajamos entre comisiones los días jueves entre las 10:30 y las 11:30, antes que terminen otras comisiones y antes de empezar otras comisiones permanentes. Pero hemos podido ir avanzando. Mire, en general, yo debo decirle que entre los 12 miembros de la comisión, al respecto hay mucho espíritu de trabajo, veo también, y todo lo tenemos claro, en algunas materias del trabajo de nuestra comisión hay diferentes posturas. Lo que sí tenemos claro entre todos es que nuestro informe, de alguna manera, si no llegamos a un consenso, no llegamos a alguna unanimidad, ni mucho menos, pero por lo menos un consenso, tendremos que elevar un informe a la plenaria que probablemente incluya algunas posiciones de mayoría y otras de minoría. Y eso está, de alguna forma, está incorporado, ¿no es cierto?, y asumido por cada uno de los miembros del Consejo. Ahora, ¿cómo hemos funcionado? Nosotros, en algunos jueves, hemos tenido algunos invitados que nos parecen de interés para nuestra discusión y nuestro análisis. Por ejemplo, que le cuento que hemos tenido como invitados, hasta el momento, yo diría que ya muy fuertemente desde enero esta parte, por un lado tuvimos en una sesión a la presidenta de la FES, la señorita Emilia Schneider, y tuvimos también invitada a doña Miriam Barahona, que es la presidenta de la FENAFUSH. Por razones obvias, tanto estudiantes como funcionarios de colaboración son aquellos que quieren tener derecho a voto en los consejos de facultad e instituto, y por lo tanto nos parecía importante tener su opinión. Se invitó a una comisión, a una sesión de la comisión voto, tuvimos una sesión en que intercambiamos ideas muy, muy interesantes, y obviamente en algunos casos empezaron a aparecer algunas diferencias. Después, ahora a la vuelta de, yo diría que de marzo, alcanzamos a tener una sesión en la Casa Central, después ya estamos trabajando por teletrabajo, por la plataforma Zoom. Tuvimos también, lo primero que había que dilucidar era si jurídicamente se podía hacer esto o no, y por cierto, nuestro primer invitado fue el abogado del Senado, don Gustavo Fuentes, que nos planteó, nos hizo un muy buen resumen de la situación jurídica en que estaba esta posibilidad de otorgar votos a estudiantes y funcionarios, y dejó abierta la inquietud en el sentido de que hay una, de alguna forma, hay unas consideraciones distintas para los institutos dependientes de rectoría y para las facultades, pero fue muy ilustrativo para todos nosotros. Aún así persisten algunas dudas jurídicas, pero es lo que estamos analizando y conversando. Después tuvimos de invitada a la vicerrectora de Asuntos Estudiantiles, la profesora Rosa Debes, hace algunas semanas atrás. No tanto en su condición de vicerrectora, sino que también como académica, y ella dijo claramente que hablaba más como académico, como asuntos, como vicerrectora. Nos planteó su opinión al respecto. Y también tuvimos después invitado al vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, el profesor Juan Cortés. Con él estuvimos la semana pasada específicamente, y él también nos planteó su inquietud. Él, por la naturaleza de su cargo, está en directo contacto con el estamento estudiantil y también con los funcionarios de colaboración, y también nos planteó sus ideas. Hay algunas sesiones que las trabajamos entre nosotros, porque debemos ir preparando, entre otras cosas, la forma de presentar el informe a la plenaria. El secretario de esta comisión es el senador Gabriel González, del estamento estudiantil, de la Facultad de Filosofía, y claro, entre los dos, de alguna manera, generamos el quehacer de la comisión. Para esta semana tenemos invitados, pero no nos han confirmado, dos directores de instituto, ¿ya? Y nos faltan invitar a algunos decanos, y la semana subsiguiente tenemos la exposición del senador Javier Núñez de la Facultad de Economía y Negocios, que nos está preparando un estudio comparativo de cómo funcionan los consejos de facultad y equivalente a los de instituto en varios países del mundo y en universidades muy destacadas. Eso es un insumo muy valioso para nosotros. Ahora, uh-huh. Le cuento, para ir terminando, que finalmente nosotros como comisión todavía no hemos llegado a ninguna conclusión. Uh-huh. Yo diría que la gran conclusión es que vamos a preparar un informe a la plenaria que represente el sentir de todos los miembros de la comisión. En algunas materias hay acuerdo entre todos, en otras materias hay algunos disensos, que por lo tanto corresponde presentarlo en nuestro informe a la plenaria. No se olvide, y usted conoce muy bien el Senado, es la plenaria del Senado la que tiene la potestad de pronunciarse sobre todas las materias. Nosotros preparamos el insumo de trabajo. Y en definitiva, yo diría, si usted me permite un resumen, ¿en qué estamos desde el punto de vista jurídico? Invitamos, creo que le dije al abogado Gustavo Fuentes, uno de nuestros primeros invitados. Todo indicaría que podría ser más fácil otorgarle el voto a estudiantes y funcionarios en los institutos dependientes de rectoría, porque ellos se rigen por un reglamento que data del año 2010, que es materia exclusiva del Senado, y podría ser más fácil en ese caso. En cambio, otorgar el voto a estudiantes y funcionarios de colaboración en los consejos de facultad exige un cambio de estatuto, y por lo tanto eso es materia de ley. Ahora, si bien la materia pudiese o no ser en materia de una consulta a toda la comunidad universitaria, al menos debe ser elevada al rector para que a su vez él lo levante al Congreso de la República, para que con un decreto fuerza de ley o con una ley nueva pueda modificar los estatutos. Ahora, en el Senado, que terminó su trabajo en el año 2014, el espíritu del Senado, que dio varias modificaciones al estatuto, no solamente los votos en los consejos de facultad, dio incluso en aquella corte, dio como elegir decanos, como elegir rectores, la idea que todas estas materias de cambio de estatuto, aunque no es obligatorio, uno podría pensar de que pudiese también ir con consulta a la comunidad de la Universidad de Chile a través de un encuentro y un referendo. Finalmente, lo que puede hacer el Senado en esta materia son dos cosas. Se aprueba lo que definió el Senado el año 2014, a pesar que nunca se terminó el proceso del cambio de estatuto, no se ha terminado. Uh-huh. El Senado podría aprobar lo que definió y por lo tanto habría que retomar el proceso en el punto que estábamos conversando. Uh-huh. O bien se rechaza. Pero hay una tercera opción, de que el Senado acuerde también reabrir el debate, proponer modificaciones en la que acordó el Senado el año 2014 y por lo tanto analizar ahora con vista a lo que hemos ocurrido todo este último tiempo. Inexplicablemente pasaron 5 años en que este tema no se tocó en el Senado, o a lo mejor no fue suficientemente bien elevado, impulsado a rectoría para que él lo presentara al Parlamento. Así que estamos en esa disyuntiva, Bárbara. Nosotros vamos a terminar a fines de mayo con nuestro informe en la plenaria. Uh-huh. Suponemos que con votos de mayoría y minoría hay de alguna manera visiones que en algunos puntos se contraponen. Hay una visión que sí es muy partidaria de otorgar el voto a estudiantes y funcionarios en los consejos de facultad. Hay otra que es más bien una posición que se basa en que la universidad es básicamente una institución jerárquica y debiera ser gobernada por los académicos. Ahora, en caso de aprobarse esto, si bien no nos corresponde a nosotros como comisión, pero también hemos estado discutiendo, en el caso que se aprobara, con qué representación los estudiantes y los funcionarios participarían en los consejos de facultad. Hemos conversado también criterios para elegir a estudiantes y funcionarios en los consejos de facultad, a lo mejor alguna antigüedad en el caso de los funcionarios, no sé, que hayan avanzado el primero, los dos primeros años en el caso de los estudiantes. También hemos discutido sobre si eventualmente en los consejos de facultad los estudiantes y los funcionarios van a tener derecho a deliberar en cualquier tema o solamente en algunos temas. Es parte de la discusión que estamos teniendo, pero le insisto que no hemos llegado a ninguna conclusión y seguramente nuestro informe se va a reflejar posiciones de mayoría y de minoría. ¿De acuerdo?
Bueno, le agradecemos mucho por esta conversación y este informe sobre esta discusión que sin duda la comunidad universitaria es muy sensible para la comunidad universitaria y es útil también decir que el Senado Universitario sigue trabajando en estos temas que son sensibles y que la pandemia no ha cortado del todo, o sea, se puede atrasar el trabajo, pero de todas formas se sigue trabajando. Le agradecemos por esta información y también, bueno, lo vamos a seguir molestando cuando tengan el informe final y ya lo presenten a la plenaria y ya haya una resolución sobre el futuro, los pasos a seguir y en qué se votó finalmente.
Encantado, cuento con nuestro apoyo. Y usted lo dice muy bien, el Senado está funcionando casi al mismo nivel, incluso con mayor carga de trabajo que cuando lo hacíamos presencialmente en la Casa Central. Encantado de haber participado en su programa, Bárbara.
Muchas gracias, senador universitario Fernando Valenzuela, presidente de la Comisión No Permanente sobre Voto Triestamental, Consejos de Facultad. Le damos las buenas tardes y muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros.
Gracias, hasta luego, que esté muy bien.
Los invitamos ahora a una pausa comercial.
Durante los últimos programas hemos ido conociendo la realidad de algunas facultades y cómo las comunidades han enfrentado la pandemia por COVID-19, tanto la enfermedad como la cuarentena. Pero nos interesa saber cómo está la comunidad universitaria en su conjunto y para ello en nuestro segundo bloque de Educación en el Aire vamos a conversar con José Miguel Labrín, encargado de la Dirección de Asuntos Comunitarios de la Universidad de Chile. Esta es una nueva unidad de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, VAEC. También le vamos a estar preguntando sobre eso. Y le damos la bienvenida, José Miguel Labrín. Buenas tardes. Él es hoy director de Asuntos Comunitarios y antes, recientemente, subdirector del Instituto de la Comunicación e Imagen, ISEI. Bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias, Bárbara.
Bueno, primero preguntarle cómo está. ¿Y cómo ha sido este proceso de asumir la nueva dirección de asuntos comunitarios en medio de esta pandemia por COVID-19?
Es una buena pregunta porque es una dirección que justamente comienza este año, su funcionamiento, digamos, y mi llegada a dirigir esta nueva unidad comenzó en el día 6 de marzo, justamente en un contexto donde la pandemia, en el fondo, ya estaba afectando no solo al país en su conjunto, sino que a la universidad en particular. Entonces, ha sido una dirección que ha llegado, en el fondo, en un minuto donde considero que la discusión comunitaria y el buscar respuesta de manera integral que beneficien tanto a estudiantes como a académicos, a académicas, a funcionarios y funcionarias, aparece como un tema central y que nos obliga no solamente a mirar una respuesta contingente, sino que también cómo proyectamos las lecciones que sacaremos de esta situación en el marco, ¿cierto?, de una preocupación por nuestra salud, por nuestro bienestar, ¿cierto?, por nuestra calidad de vida y particularmente también por nuestra salud mental. en términos de lo que implica, ¿cierto?, esta pandemia, pero como te comento, en función también de un futuro mediano donde las condiciones van a ser diferentes y donde en el fondo la universidad también tendrá que generar estrategias que sean pertinentes para ese nuevo contexto. Así que ha sido una llegada interesante en un momento propicio, necesario, de articulación de muchos actores, y que en el fondo releva, finalmente. Yo creo que permite mirar la importancia que tiene el trabajo triestamental con una vocación integrada para encontrar respuestas que sean pertinentes para nuestra realidad universitaria. Así que estoy feliz de haber llegado en un momento complejo y dar este desafío, porque sé que podemos construir algo interesante para nuestra universidad.
Sí, bueno, me imagino que este proyecto, esta nueva dirección de asuntos comunitarios estaba planificada y estaba pensada antes de esta pandemia. Entonces, preguntarle ahí, ¿con qué objetivo se crea esta dirección en su origen? O sea, como cuando se da la idea, ¿no?, de hacer esta dirección, ¿cuál es su objetivo? Y también cómo eso puede irse cambiando, adaptando a este nuevo contexto.
Mira, esta es una dirección que complementa, y yo diría que representa más bien una fase de consolidación de la misma Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios. Efectivamente, hasta este minuto la vicerrectoría, digamos, tenía una serie de áreas que atendían y que atienden, digamos, a nuestros estudiantes, pero faltaba, ¿cierto?, este segundo elemento, ¿no?, que es justamente la dimensión comunitaria. La vicerrectoría ya había dado avances sustantivos en términos de una preocupación integral hacia otros ámbitos, por ejemplo, con la creación de la Secretaría Técnica, ¿cierto?, de Sustentabilidad, que acompaña el trabajo del Comité de Sustentabilidad de la Universidad. Y por otro lado, muy emblemáticamente, sin duda, la Oficina de Equidad e Inclusión, que ha desarrollado, digamos, un trabajo, a mi juicio, excepcional, en términos de abrir, ¿cierto?, nuestra universidad hacia una perspectiva más compleja de lo que implica, ¿cierto?, nuestra diversidad interna, ¿no?, particularmente entre nuestros estudiantes, reconociendo la importancia, ¿cierto?, de la atención a estudiantes, del acompañamiento a estudiantes en situación de discapacidad, a estudiantes de los pueblos indígenas, ¿cierto?, la pregunta por la interculturalidad en su conjunto también, y por cierto también las comunidades LGBTIQ+, digamos, en el fondo. Entonces yo creo que esta nueva dirección, que en su seno reúne a estas otras unidades, como te comentaba, va a venir a fortalecer esa perspectiva integral que responde a los intereses de la preocupación común de la universidad, ¿no?, en estos idearios que están traducidos también en las políticas que la misma universidad se ha dado como ejes rectores, ¿no? Entonces, uno de los desafíos que tiene esta dirección es la articulación. Yo creo que uno de los sellos que tiene esta nueva unidad es que tiene que articular procesos al interior de nuestra casa de estudio que nos permitan, en el fondo, hacernos cargo del bienestar colectivo. Yo creo que eso es un elemento importante. Atendiendo nuestra diversidad, atendiendo a las realidades particulares de la facultad e instituto, atendiendo, ¿cierto?, a nuestros estudiantes, funcionarios, académicos, académicas, que en el fondo son parte también, no solamente de un ideario triestamental, sino que además implica, ¿cierto?, un trabajo conjunto, mancomunado, en términos de nuestras condiciones de vida. Y esa pregunta por el bienestar, asociado, ¿cierto?, a la pregunta por lo comunitario, yo creo que es uno de los principales ejes de trabajo. Y eso implica articulación con todos los actores. Es decir, yo creo que esta es una dirección que en el fondo tiene que generar un diálogo permanente en múltiples escalas, como te comentaba, tanto a nivel de facultad e instituto, pero también en términos de las representaciones propias de la universidad de su estamento, con otros organismos centrales, como por ejemplo las direcciones de pregrado, la dirección de posgrado, la dirección de desarrollo académico, la dirección de recursos humanos, etcétera, donde podamos generar esta mirada integral, ¿no? Y de buscar las mejores estrategias para el elevamiento de las condiciones de vida de nuestra comunidad. Y también, por otro lado, hacernos cargo, de alguna otra manera, de la relación de la comunidad, no solamente hacia lo interno, sino que su proyección hacia el medio. Porque nosotros no podríamos mirar la Universidad de Chile si no es también con su compromiso, ¿cierto?, con el país, y particularmente, ¿cierto?, con su entorno más directo. Y yo creo que eso implica también una conversación a nivel de los campus y su entorno, por ejemplo, de lo que implica, ¿cierto?, una universidad que se hace responsable a partir de su producción de conocimiento, de la docencia, ¿cierto?, de la extensión, también en promover el desarrollo, ¿cierto?, en su contexto más inmediato, y esa también es una dimensión comunitaria que en el fondo tenemos que seguir potenciando. Acá yo creo que es importante mirar que lo comunitario existe. Aquí no estamos hablando que es una dirección que viene a hacer cosas distintas. Efectivamente, la universidad tiene una vocación comunitaria desde su génesis, a partir de su propia democracia interna, desde allí, digamos. Entonces aquí entra una dirección que más bien fortalece, genera estrategia, articula, ¿cierto?, y da respuesta a necesidades de manera integrada. Y yo creo que ese es el aporte que en el fondo esta nueva unidad va a entregar a la universidad en su consolidación.
Ajá. Bueno, ahí hacía referencia a las políticas que se van a implementar a cargo de esta dirección. Entonces, ahí, bueno, ya hay una asociación directa con el trabajo que realiza el Senado Universitario, porque, bueno, las políticas pasan por este órgano normativo y hay muchas políticas que se han aprobado y que están ahí a la espera de ser implementadas. Entonces el Senado ve con muy buenos ojos esta creación de esta dirección, y preguntarte cuáles van a ser ahí las prioridades con respecto a las políticas que ya están emanadas, como la política de equidad e inclusión, bueno, que está a cargo de la Oficina de Equidad e Inclusión, la política de discapacidad y de pueblos originarios.
Exacto, y también la de sustentabilidad, que es muy significativa también.
Que esa es la que más ha avanzado, porque es la primera política del Senado del año 2012, y desde el 2019 ya empezó a implementarse, 6 años después, pero ya está más o menos encaminada.
Exacto, ya está encaminada, y yo creo que es muy importante lo que tú planteas, Bárbara, porque las políticas no solamente refieren un ámbito normativo, yo creo que representan el ideario de una universidad que se hace cargo de su propia comunidad. Esa es para mí la visión de la importancia de estas políticas, ¿no? Que en el fondo fijan una hoja de ruta sobre la cual la universidad se desarrolla. Ya no podemos pensar el desarrollo de la universidad sin considerar la sustentabilidad. Ya no podemos pensar el desarrollo de la universidad sin hacernos cargo de la pregunta por la equidad e inclusión, o como tú bien dices, sobre las diversidades funcionales o las discapacidades, o lo que implica justamente, y espero que así se desarrolle en profundidad la discusión sobre... Entonces, y ojalá podamos levantar también una política en el campo de la salud mental próximamente, y una que reconozca también nuestras diversidades sexogenéricas. Entonces, yo creo que cuando una universidad tiene un organismo democrático, como es el Senado, ¿no?, que representa los intereses de nuestra comunidad y que proyecta nuestra universidad en una vocación de desarrollo permanente, estos son los instrumentos rectores con los cuales una dirección como la que en el fondo me toca instalar, debe hacerse cargo, ¿no? Y eso implica operacionalizar. Yo creo que uno de los objetivos, como tú me planteas en términos de definición de prioridades, es generar las conversaciones con las distintas unidades para que estas políticas se vean reflejadas, ¿cierto?, en los planes de desarrollo locales. Yo creo que eso es un elemento muy importante. porque ya el plan de desarrollo de la universidad evidentemente recoge estas políticas en su marco más general, ¿no? En términos de aquellos compromisos que tiene para los próximos años. Pero creo que estas políticas también, en el fondo, iluminan, permiten visualizar ámbitos específicos de desarrollo que están más anclados en nuestra facultad, instituto y, por cierto, también campus. Por lo tanto, yo creo que allí hay un trabajo de reflexión permanente que nos permita, de alguna otra manera, orientar un estrategia específica, acorde, pertinente a nuestras realidades locales, pero que estén ancladas en los planes de desarrollo institucionales en cada una de las facultades e institutos y posteriormente también en las lógicas de administración de campus, ¿no? Por lo tanto, ahí yo creo que hay un aporte en términos de la conversación.
¿Aló?
Con cada una de estas unidades que te comento, uh-huh. en términos de relevar la importancia que tiene en un desarrollo integral de nuestra universidad estas políticas que han sido emanadas de la discusión y de la liberación democrática que representa nuestro Senado Universitario.
Y bueno, llevándolo a otro tema ahora, quisiéramos saber cómo se ve la comunidad universitaria desde esta nueva dirección en el contexto de esta pandemia. Le pregunto específicamente por los estudiantes, por cómo se ha llevado la docencia en línea, las dificultades que han visto, tal vez,
no sé. Yo quisiera, uh-huh. ahí con respecto al escenario actual, uh-huh. yo lo primero que diría es que en el fondo somos una universidad que ha buscado la respuesta a una situación completamente inesperada, posiblemente para la mayoría de nosotras y nosotros, donde en el fondo hemos demostrado una capacidad de respuesta de manera, digamos, responsable frente a los estudiantes, nuestra comunidad en general, ¿no? Yo creo que es un tema importante porque uno puede ver una universidad que se dispone para. Evidentemente que uno puede ver situaciones que se pueden mejorar sin lugar a dudas y que son parte de la discusión permanente. Es decir, también esto visibiliza, digamos, una situación como esta visibiliza también nuestras propias deudas, en múltiples sentidos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante también poner atención a aquellos supuestos que uno podría haber gestionado anteriormente, pero que hoy se demuestran como nuevos elementos para la toma de decisiones. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que ha significado la conectividad, la pregunta por la conectividad, la pregunta por las condiciones de estudio de nuestros estudiantes, en el fondo, no solamente las condiciones materiales, sino que también lo que implica, ¿cierto?, enseñar a distancia en un contexto de confinamiento, ¿no? Que eso nos demuestra otra realidad de nuestra universidad, y hay que reconocerla y hay que hacerla, y hay que hacerla parte también de las reflexiones futuras. Uno muchas veces, digamos, opera con supuestos que solamente en estas situaciones de crisis, ¿cierto?, en el fondo visible en su verdadera magnitud o en otras dimensiones que no teníamos esperadas. Yo creo que ahí hay un aprendizaje que tenemos que, en el fondo, relevar y mirar, ¿cierto?, estas brechas, ¿no? Estas brechas que existen y que son reales en términos, como te digo, de conectividad, de condiciones efectivas para el estudio, ¿cierto?, de capacidades, en el fondo, de enseñanza remota, etc. Pero es una universidad que responde, y yo creo que es un elemento súper importante que hay que relevar. Estos procesos, yo veo un reconocimiento de nuestros académicos también y académicas de adaptarse a estas nuevas formas. Yo creo que también es muy importante, y por cierto, de nuestros funcionarios y funcionarias que en el fondo han tenido también que adaptar sus rutinas de trabajo para poder seguir funcionando como universidad. Entonces, yo creo que es una universidad que responde, que está dispuesta a encontrar soluciones, y eso es un ámbito muy meritorio. Yo creo que también esto abre reflexiones importantes, que son también marco del país en términos de lo que implica el trabajo remoto. Creo que una de las preocupaciones centrales y que estamos abordando a nivel institucional tiene que ser el campo de la salud mental. Esto es una situación que en el fondo afecta a todas las personas, compatibilizar horario de trabajo con la vida privada, ¿no? Se diluye un poco en este espacio nuevo donde todo confluye en una pantalla, ¿no? Y yo creo que hay un tema importante, lo que implica, ¿cierto?, la corresponsabilidad en el cuidado, que es una pregunta que hoy también se nos vuelve a presentar como a la universidad, pero que ahora tenemos que mirar a la luz de esta experiencia, ¿no? Nuestros propios profesores, profesoras, funcionarios y funcionarias que son adultas mayores, y que implican también no solamente ser vistas como una población de riesgo, sino que, como me gusta decir, una población de cuidado. Nosotros tenemos que hacernos responsables también de generar condiciones efectivas para que las personas adultas mayores que son parte de nuestra comunidad tengan las mejores condiciones posibles de cuidado y de protección en este contexto, ¿cierto?, de adaptación a la tecnología, pero también en términos de sus condiciones más vitales, ¿no? Y lo que podría implicar eventualmente en un futuro que no sabemos, digamos, un retorno, ¿cierto?, a nuestras formas más habituales o conocidas de trabajo, etc. Entonces yo creo que con respecto a lo que tú me preguntas, ¿no?, de la observación que tenemos que dar como universidad en el marco de la pandemia, creo que se nos abren muchas instancias de reflexión colectiva que tenemos que, en el fondo, tomarlas con un impulso, ¿cierto?, a nuestra comunidad. Y yo creo que en estos ámbitos que te comento, y con especial énfasis en el ámbito de la salud mental, yo creo que vamos a tener que, en el fondo, generar dispositivos que nos permitan responder adecuadamente al acompañamiento en estas transiciones, ¿no? Pero una comunidad que se ve activa. Yo, por ejemplo, invito siempre a revisar la página, el especial del COVID, que en el fondo tiene la universidad, ¿no?, en su sitio web, donde hay un repositorio de iniciativas, y uno ve esta universidad, la cantidad de acciones, algunas de ellas autogestionadas, que en el fondo representan también nuestra visión comunitaria, ¿no? Es decir, no solamente lo que la institucionalidad pura y dura responde, ¿cierto?, en cada uno de los niveles, ¿no?, desde el nivel de las mismas unidades académicas hasta el nivel central, como te comento, sino que también cómo nuestra comunidad se organiza, articula, genera redes, iniciativas en pos de nuestro propio bienestar al interior de la universidad y también al país en su conjunto. Y uno puede revisar, ¿cierto?, como te comento, en esta página especial del COVID que tiene nuestra casa de estudio, cómo eso se visibiliza. Yo creo que eso también hay una oportunidad de aprendizaje. Quizá la analogía no es la más pertinente, pero hay una sociedad civil universitaria que está en constante movimiento y que también debemos observarla en términos de cómo potenciamos ese tipo de articulación, ¿no? Esta articulación colectiva donde integrantes, sean estudiantes, funcionarios, académicos, ¿cierto?, se organizan para poder generar cambios sociales importantes. Y yo creo que eso también es una oportunidad que nos presenta la situación de la pandemia para fortalecer ese tipo de redes, que creo que también debe ser un ámbito de preocupación de lo comunitario en su conjunto.
Bueno, para ir cerrando, damos las gracias por todo este panorama súper completo que nos entregas. Preguntar cómo se proyecta esta crisis desde las autoridades para el corto y mediano plazo, porque la semana pasada, por ejemplo, cuando las autoridades de gobierno están llamando al retorno a las labores presenciales, rectoría dijo que no se modificaban las disposiciones implementadas, que se mantenían las funciones presenciales al mínimo y se continuaba el teletrabajo para las actividades administrativas y académicas y las docentes a través de plataformas digitales. Entonces, nosotros, claro, hablamos de una transición, todavía adaptarnos a esta nueva forma de vida, pero a la vez se nos está llamando, no nosotros directamente como universidad, pero tal vez a la sociedad en su conjunto, a volver ya. Entonces, ¿por cuánto tiempo se estima que podríamos continuar como en esta dinámica de trabajo online? Si es que hay alguna proyección de un posible retorno o no. Porque, claro, es súper difícil instalar este nuevo sistema de trabajo para, no sé, verlo interrumpido prontamente. Entonces, como tener una claridad en ese aspecto.
No, yo ahí lo único que te puedo comentar es plegarme a las palabras que señala el rector en sus distintas alocuciones, ¿no? Que en el fondo no hay un escenario posible para poder proyectar un potencial retorno, digamos, aún, digamos, no, a la forma de editores no hay una fecha estimada. Yo creo que es sí muy importante que comentarte que en nuestros distintos ámbitos de atribuciones esta preocupación está, pero está en la perspectiva de no solamente del tiempo, que como te digo no hay ninguna fecha clara en que no pudiera proyectar, ni mucho menos, pero sí las condiciones. Yo creo que eso es importante que en el fondo tengamos todos conciencia. Es decir, en mi rol he sostenido conversaciones con distintos actores de la universidad, con otras unidades, y en el fondo siempre estamos preocupados de la temporalidad, en qué condiciones vamos a retornar, ¿no? Y esas condiciones tienen que ser, por cierto, de seguridad en términos de salud, pero también de seguridad en términos emocionales, psicológicos, de transición, ¿no? Y de aprendizaje con respecto a esta etapa que estamos viviendo ahora. Yo creo que, en el fondo, no podemos vaticinar una fecha, ni mucho menos, pero sí podemos, te puedo comunicar que en el fondo estamos por lo menos manteniendo las conversaciones suficientes para poder, en el fondo, garantizar que aquí hayan transiciones. Aquí hay preocupaciones de diversa índole, como te comentaba, tanto a nivel de las clase o eventualmente, digamos, tener una clase en un contexto donde tenemos que mantener todavía un distanciamiento, qué va a implicar con los profesores y trabajadores adultos mayores, qué va a pasar con la transición de las rutinas de trabajo y la salud mental. Entonces, son estos factores los que en este minuto nosotros estamos revisando, proyectando, discutiendo para encontrar respuestas, ¿no? Que en el fondo sean las más adecuadas y que den garantía a toda nuestra comunidad de que si es que llegamos, ¿cierto? Llegamos a las mejores condiciones y las mayores seguridades posibles. Pero no, estimar una fecha es dificultoso. Solamente te puedo decir que es la preocupación constante y las conversaciones de sabemos que en algún minuto esto va a tener que pasar, sabemos que en algún minuto esto vamos a tener que retomar algunas labores presenciales, pero tenemos que ser muy claros en vaticinar este contexto y tener respuestas claras con respecto a cómo vamos a llegar a ese escenario. Y yo creo que ese es el principal trabajo del pueblo, de construir las mejores condiciones posibles para que en un escenario futuro que no sabemos cuándo es, tengamos que retomar, ¿cierto?, alguna rutina, ¿cierto?, sean en las mejores condiciones posibles, con las mayores garantías para nuestra comunidad. Y con las lecciones aprendidas, yo creo que es importante que puede sonar un cliché que de cada cierto crisis hay una oportunidad. Yo, más que una oportunidad, yo creo que hay aprendizaje, y esos aprendizajes son los que tenemos que movilizar. Y yo creo que ese va a ser el desafío de nuestra comunidad, de qué aprendemos de esta situación excepcional, cómo eso lo buscamos en una proyección futura, y de qué manera, ¿cierto?, generamos mejores condiciones para nuestra comunidad a partir de esta situación que estamos viviendo ahora.
Bueno, agradecer a José Miguel Labrín por esta conversación, director de Asuntos Comunitarios y académico del Instituto de la Comunicación e Imagen, y les damos las gracias por haber estado con nosotros conversando hoy día en nuestro programa.
Muchísimas gracias, Bárbara.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros nos despedimos, agradecemos la labor de Ricardo Ramírez en el estudio, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.